De forma abrupta comenzamos esta nueva edición del programa Herrían, un programa que llega hasta ustedes gracias al acuerdo que mantienen Radio Vitoria y ACOA, la Asociación de Concejos de Álava. Lo cierto es que por temas técnicos, que no terminábamos, porque no terminábamos de conectar Radio Vitoria y Radio Rojavesa, pues nos hemos ido retrasando. Y menos mal, a los técnicos de Radio Vitoria, a Yanire, a Norberto y a todos los que, y a Edu, que andaban por ahí. Yanire, que está, Yanire Espuru, Otegi, que está en el control central de Radio Vitoria. Desde la guardia de los estudios de Radio Rojalavesa les saluda y les desea una feliz noche de Juancho Martínez Osquiano. Decirles que ahora mismo tenemos en la guardia 3 grados de temperatura, enseguida les digo los que hay en Vitoria. Y decirles también que nuestro primer invitado hoy estaba previsto, está previsto, que sea Vitu Palacios, con el que íbamos a hablar del patrimonio arquitectónico de la cuadrilla de Vitoria-Gasteiz, hoy en el capítulo de frontones, juegos de bolos y otros. Pero vamos a ver si primero contactamos con él y les explicamos a ustedes qué es lo que vamos a hacer. Luego tenemos el contacto con Euskalmet, para luego hablar de marketing digital rural, con negocios participantes en esa campaña en la que participa tanto Diputación como diferentes centros escolares. Y el último tema es el Belén de Santa María de los Reyes en La Guardia. Ya sé que estamos a 6 de febrero, pero es que el Belén de Santa María, el Belén barroco de Santa María de los Reyes de La Guardia, ayer hizo su última función, pero no desaparece, no se desmonta hasta el próximo año. Y de este asunto queremos hablar con uno de sus responsables, con Faustino Ayala. Pero sin más, vamos a ver si podemos hablar ya con Vitu Palacios. Vitu Palacios, Gabón, muy buenas noches. ¿Sí, Vitu? Vitu Palacios, Gabón, muy buenas noches. Vitu Palacios, Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches, Juancho.
Muy pedirte disculpas por este, en fin, esta situación que nos toca vivir con temas técnicos. Hace ya pues prácticamente 18 minutos que teníamos que estar hablando ya con Vitu. Y lo cierto es que esta situación nos lleva a pedirle en antena, fíjate qué atraco te voy a hacer, Vitu, pedirte en antena, retrasar hasta el próximo lunes, hablar del capítulo que teníamos preparado para hoy, porque es la forma, digamos, de poder, por lo menos, las otras dos entrevistas, dedicarles el tiempo que correspondía, como le corresponde, el tiempo que le corresponde a este tema interesantísimo de juego de bolos y frontones en los concejos de la cuadrilla de Vitoria-Gasteiz. Pero, aunque sea en forma de titular, sí que les vamos a adelantar a los oyentes para el próximo lunes. ¿Había más juego de bolos y frontones escondidos o que no estaban, en fin, que no pensabais que estaban, o sea, que aparecieron más que los que creías que iban a aparecer?
Bueno, en cuanto a los frontones, el caso es que solamente nos hemos encontrado con un solo ejemplar en toda la cuadrilla de Vitoria. Y además era un frontón muy singular porque no tiene pared izquierda, sencillamente es libre, o sea que lo que además aprovechando la parte trasera de una iglesia, y luego teniendo el suelo puesto de cemento de hormigón, ¿no? Pero ese solamente lo hemos hecho. Y en cuanto a los juegos de bolos, pues bueno, nos hemos encontrado con muchos de ellos pues han desaparecido, ¿no? Yo creo que de los 64 pueblos, pues hay solamente 30 y 35 me parece que son los que tienen, los que no existen, ¿eh?
En algunos pueblos quedará el nombre y ya no será el juego de bolos, ¿no?
Exactamente, queda un poco el topónimo, la gente recuerda un poco, pero no tampoco nos ha podido decir más, ni hemos podido localizar documentalmente noticias.
Y luego, desde luego, lo que veo, se puede ver además en vuestro centro de trabajo con las fotografías, que son muy variados. Hay de los que son abiertos, hay de los que son bajo cubierta, y hay algunos tan discretos, que hasta que no estás encima y alguien te dice que hay un juego de bolos, pues no te das cuenta que está allí, ¿no?
Exactamente, sí, son los, vamos a decir, los que no tienen edificio, los que no están cubiertos, que son al aire libre, que como son unos edificios, pues que son muy frágiles y sencillos, porque son una conexión entre diferentes tablones, ¿no?, de madera, y al final, pues unos lugares, unos cases donde va los bolos, ¿no? Y para de contar, y algunas defensas para que la bola no salga de ese rectángulo, ¿no?, que forma la pista del juego.
Bueno, pues el lunes que viene estaremos de nuevo con Victorino Palacios Mendoza, con Vitu, como le llaman los cercanos, para hablar con detalle de todos esos juegos de bolos y ese frontón, ese único frontón que se ha podido, por lo menos contabilizar. Le recuerdo a todos los oyentes que este es un trabajo, además de precioso, intenso, que han realizado entre Victorino Palacios Mendoza, José Rodríguez Fernández y Ángel Martínez Montecelo, y que cuando lo presentaron hicimos un repaso general y luego nos comprometimos a ir capítulo a capítulo, a mes por capítulo, porque ciertamente son largos y muy interesantes todos ellos. Así que, Vidu, el próximo lunes, esperemos ya que sin problemas técnicos, volvemos a hablar de este asunto, sobre todo de los juegos de bolos en la cuadrilla de Vitoria-Gasteiz. Un abrazo, Vitu, muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a ti, hasta el lunes.
Agur. Agur.
Eguraldia, orain eta hemen.
Príncipe, Gabón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues mira, estamos ahora mismo empatados. Tenemos el termómetro de la calle en Radio Vitoria y el termómetro de la calle en los estudios de Radio Rioja Alavesa, empatados a 3. No sé quién va a deshacer el empate. Creo que va a ser hacia abajo, evidentemente. Y sobre todo, no sé cuál de los dos en el próximo amanecer nos va a marcar más fresco, porque todo se hace indicar, ¿no?, que el próximo amanecer, olas, podemos tener heladas, vamos a decir, en algún sitio moderadas, ¿no?
Eso es. Sí, esta noche continuaremos con estos cielos despejados. Además, el viento perderá fuerza y soplará viable y débil. Por lo tanto, esas temperaturas bajarán rápidamente durante las próximas horas y esperamos heladas en prácticamente todo Álava y en algunos puntos incluso esas heladas que serán moderadas, especialmente en zonas altas y en general las zonas más frías. Por lo tanto, sí, esperamos una noche muy fría. Y mañana las primeras horas también lo serán.
Esto de moderadas también es una... Ya sé que vosotros tenéis unos términos ya ajustados. Los de la calle, depende en qué zona de Álava vivas, pues puede parecer que moderado es menos uno y en algunos sitios les puede parecer que hasta menos 5 o incluso menos 6 puede ser una helada moderada, ¿no? Para cuando ellos tienen otras heladas más elocuentes. Pero algo también para el día de mañana. ¿Cómo va a ser el día de mañana? ¿Va a ser un copia y pega del de hoy, o mañana vamos a tener importantes variaciones?
Bueno, mañana comenzaremos con esos amplios claros y esas heladas, pero el cielo tenderá a cubrirse. Ya desde la mañana irán llegando nubes cada vez más compactas y el cielo quedará tapado. Además, esperamos algunas precipitaciones, serán débiles y bueno, especialmente en el norte de Álava, pero bueno, en general serán precipitaciones débiles con una cota de nieve que mañana descenderá, se puede situar entre los 600 y los 800 metros. Ya al final del día y a partir de la tarde irá subiendo esa cota de nieve, pero bueno, de todas formas las precipitaciones serán escasas, por lo que no esperamos acumulados de importancia. Por otro lado, las temperaturas máximas pueden descender un poco. Mañana no pasarán de los 5 o 6 grados en Álava en general. Y bueno, en cuanto al viento, soplará del nordeste durante la mañana y ya de cara a la noche irá girando al este-sureste. Por lo tanto, comenzaremos el día con esas temperaturas muy frías, pero durante el día tampoco subirán demasiado y esas precipitaciones que serán escasas.
Bueno, pues la verdad es que sí que podemos hablar de cambio, ¿no? Sobre todo cuando lleguen esas pequeñas precipitaciones. Pero bueno, estamos en las fechas que estamos. Hoy es 7 de febrero, vamos a esperar. Así que nos ajustamos al tiempo de este tiempo. Hola, pues mañana, si te parece, a la misma hora aproximadamente, pues volvemos a charlar sobre el tiempo. Ese asunto dicen que es tan banal, pero que no es nada banal, sobre todo para profesionales como vosotros. Hola, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más.
A vosotros, Villararte. Agur.
Agur. Hace un par de semanas recordarán que hablábamos del marketing digital rural, y en el que hablábamos del punto de vista de los centros formativos, como es el Ciudad Jardín y Equivide, Jesús Campos y Juan Carlos, que ahora no recuerdo el apellido, nos hablaban desde el punto de vista de estos centros rurales, y hablábamos con ellos que lo interesante que sería de hablar con algunos de los negocios que han tenido, bueno, pues esa, no sé si esa visita de estos escolares o estudiantes, o que ellos directamente se han lanzado a este asunto. Vamos a ir por parte. Vamos a saludar primero a Endika Gorospe. Endika, Gabón, muy buenas noches. Bueno, a ver, Endika, a todo el mundo que pasa por aquí le preguntamos por el segundo apellido. ¿Cómo es el segundo apellido tuyo?
El Orza.
¿Tú estás vinculado porque vives, porque has nacido, porque tienes algún amigo en algún concejo a la vez?
No.
¿Dónde vives? A ver, ¿o dónde tienes el negocio?
Yo vivo en Maestu y bueno, el negocio está montado un poco en Montaña Alavesa porque no tiene un local físico. Uh-huh. Entonces,
exactamente. Bueno. Interesante, bueno, pues ya sé que te has sorprendido así un poquito la palabra, la pregunta. Maestu es un concejo, así que mira, ya lo hemos ajustado. Arraya Maestu es el municipio, pero Maestu en sí mismo, el pueblo, también es un concejo. Y ahora nos vamos a otra zona de Álava. Marisa Garay, Gabón, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Marisa, ¿cuál es tu segundo apellido?
Mi segundo apellido es compuesto, es García Ajofrín.
¿García?
Ajofrín.
Ajofrín. Uy,
Ajofrín,
curioso,
sí.
Curioso y bonito apellido. Uh-huh. ¿Y tú vives, o has nacido, o tienes algún concejo que te cae mejor que otros? ¿Cómo lo tuyo? A ver, ¿dónde vives?
Yo vivo en Zuya, en exactamente en Guillerna.
Bueno, pues ahí tenemos un consejo, sin ir más lejos, ¿verdad? Pues así que claro. Ahí lo hemos colocado. Fíjate que intuyo que te vamos a hablar de dos iniciativas empresariales bastante diferentes. Porque Endika ya nos decía que él no tiene un sitio fijo. Endika, nos va a tener que explicar a ver en qué consiste tu trabajo.
Bueno, el trabajo consiste en reparación de ordenadores, ¿no? Lo normal es o bien que la gente me traiga el ordenador a un punto en concreto donde quedamos, o bien me acerque yo a su domicilio o vamos, a donde él me diga, ¿no? Para recoger ese ordenador y repararlo, o repararlo en su domicilio. O también tengo la opción de repararlo remotamente, ¿no? Desde el ordenador, desde casa, donde esté, a su ordenador.
Se ha notado mucho en la zona donde trabajas, que es sobre todo Montaña Alavesa, la implantación poco a poco, es que no sé, digo poco a poco porque no sé si está completada en la montaña, de las líneas digitales.
Pues supongo que te refieres a la fibra óptica, ¿no?
La fibra óptica, efectivamente, la fibra óptica.
Sí. Sí. Bueno, hasta el último que tengo entendido, queda algún pueblo sin fibra, pero la mayoría de ellos lo tiene, y la verdad es que funciona bastante bien.
Luego te voy a preguntar de anécdotas, o sea, ya sabes, a nosotros nos gusta siempre curiosear un poquito. Marisa, y... ¿lo tuyo es arreglar ordenadores?
No, no. Yo para eso soy muy mala. Lo mío es un caserío rural.
Ah, o sea que eres una buena samaritana, porque hospedas a gente, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, y oye, pues dinos cómo es tu caserío. Ya nos ha dicho que está en Guillerna, pero ¿cómo es? ¿Cómo
no, el caserío está en Murguía.
Ah, en Murguía. Ajá.
Lo que es el negocio está en el mismo Murguía.
En el mismo Murguía. Y está muy abajo, está a medio monte, está más alto. ¿Cómo está?
No, está en el mismo pueblo.
En
el mismo pueblo. Sí, está como un poquito apartado de lo que es el centro de Murguía. Bueno, Murguía es muy pequeño, pero está en el mismo pueblo. Entonces se puede ir andando perfectamente a lo que es el centro del pueblo, a los bares, a los diferentes servicios. Está muy bien ubicado.
Se llama Arrigorri.
Arrigorri. Se llama Arrigorri porque está hecho de piedra roja.
Ajá.
Arrigorri. Y la que es la piedra de la zona, vamos, los caseríos de por aquí están hechos con piedra rojiza.
¿Y desde cuándo tenéis en marcha este servicio de hospedar a gente?
Pues muy poquito, la verdad. Llevamos como dos años y medio.
¿Y cómo os va?
Bueno, pues bastante bien. Bastante. Sorprendentemente funciona bastante bien. La casa está muy solicitada. La casa, la verdad, que está muy bien. Es grande y tiene capacidad para bastantes personas. Tiene 5 dormitorios, el jardín, que es totalmente individual y vallado, con lo cual se puede estar allí muy a gusto. Está el Parque del Gorbea, que es una gozada, pues los maravillosos entornos que tenemos por allí, con los robles, con los animalitos, que también es una gozada verlos. No sé, es un sitio muy bonito.
Bueno, pues ya nos hemos ubicado en el sitio, ¿no? Aunque claro, Endica nos complica la ubicación, porque él anda moviéndose de aquí para allá. Endica, a ti esto cuando te llegó eso de marketing digital rural, pues ¿a qué te sonó?
Bueno, lo que es marketing digital, pues me suena un poco a lo que nos iban a ayudar un poco a gestionar las redes sociales, página web, lo que es venderse digitalmente, ¿no? Entonces, bueno, alguna idea ya tenía, porque al ser informático, pues algo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues me apunté sin pensármelo, porque me parecía una muy buena idea. Y, bueno, y luego eso, pues hemos ido viendo cómo mejorar la web y ese tipo de marketing.
¿Y quién se ha acercado hasta ti? O sea, quiero decir, ¿con qué personas has estado? ¿Has estado con alguno de los profesores que llevan el asunto? ¿Has llegado a contactar con parte del alumnado?
Bueno, yo he estado con Jesús Campos y Joseba, que es un exalumno que colabora con el proyecto. Y, bueno, ellos nos decían lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que hacerlo y... De alguna manera nos decían si íbamos bien, si íbamos mal o qué se podía mejorar de lo que habíamos hecho.
Lo cierto es que el tipo de empresas que han participado y que siguen participando es de lo más variado. Las pruebas me remito. Hoy estamos hablando con dos tipos de iniciativas muy muy, muy diferentes. Marisa, ¿y sí. a ti cómo te ha ido esto del marketing digital? ¿Te ha venido bien?
Bueno, a mí me ha venido muy bien porque, bueno, yo tengo una edad y la verdad es que yo me sentía como analfabeta al intentar manejar las diferentes plataformas digitales. Y bueno, pues gracias a este curso ahora me defiendo bastante bien, he aprendido mucho y ahora me desenvuelvo con seguridad a la hora de promocionar el establecimiento y, bueno, estoy contenta.
Bueno, eso cuando has dicho que te veías un poquito, me vas a permitir la expresión, en fuera de juego con esto de estas nuevas plataformas, estas cosas, yo es que me he identificado completamente contigo, ¿eh? O sea, no te creas que eres una especie en extinción. Somos muchos los que estamos todavía, digamos, que eso, todas estas cosas nos han llegado y nos han adelantado. Hay que, simplemente, hay que adaptarse a esta situación. Indica, evidentemente, pues entendemos que para ti esto ha sido, bueno, pues más cercano, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿qué es lo que te ha sorprendido de las propuestas que te han hecho?
Bueno, al principio yo tenía una web que había hecho con los conocimientos que yo tenía y, bueno, me hicieron ver que la gente que entra a la página no entendía bien lo que yo quería explicar, ¿no? Porque utilizaba un lenguaje un poco igual demasiado técnico. Entonces me hicieron cambiar esos textos para que la gente que entre, ¿no?, o vea la web diga, ah, bueno, esto me interesa porque me puede ayudar. Y bueno, pues gracias a eso también he adaptado los textos que he utilizado en las redes sociales para que la gente pueda entender bueno, lo que quiero vender, ¿no?, también. Y yo creo que algo sí que se ha notado.
De eso se trata. Además, sobre todo, que también al moverte en una zona muy muy concreta, ¿no? Bueno, muy concreta, no sé si la palabra desconcreta existe, pero en este caso la podríamos aplicar a la Montaña de la Besa, ¿no? Porque tiene una población precisamente muy dispersa, poca población y muy dispersa, y con una media edad además bueno, pues un poquito elevada, aunque también obviamente pues esto de los ordenadores llega, como decía antes, decía Marisa, y yo le decía a Marisa, pues nos llega a todos, aunque no queramos en algún momento dado de nuestras vidas. Pero ¿has notado que también el boca oído funciona?
Sí, eso es lo fundamental aquí, ¿no? Al final la gente no busca o por el nombre de la empresa o por informáticos en Montaña Alavesa porque no se imagina que pueda haber uno. Entonces, lo que yo creo que en Montaña Alavesa lo que mejor funciona es el boca a boca, ¿no?
No habíamos dicho el nombre de la empresa. La empresa es Goroselor Sistemas, ¿no?
Sí, eso es.
Que no habíamos dicho, hombre, hay que decirlo. ¿Y para qué cosas te suelen llamar? ¿Te has encontrado que esto te digo porque a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, no es que esté hablando de terceras personas, que piensas que tienes una grandísima avería en el ordenador y que simplemente faltaba con conectar un cable?
Sí, me ha pasado. Recorrer 15 kilómetros, llegar y decir, oye, aquí falta un cable. Así, aquí está, enchufarlo y empezar a funcionar.
Bueno, pues yo me he identificado, ¿eh?
Sí, me ha pasado y no una vez, varias veces.
Bueno, pues son las cosas que conlleva este trabajo. Por cierto, ¿te está ayudando también a conocer más todo lo que es Monte de la Besa?
Sí. He llegado a sitios que no había llegado antes, ¿no? Por ejemplo, a Peñacerrada, que es la otra punta de la Montaña Alavesa, pues gracias a esto he llegado allí. Y es, bueno, es un sitio que hay que ver, porque es un pueblo muy bonito.
Precioso. Fíjate, ¿vas a coger experiencia para luego incluso ser taxista?
Bueno, si esto no funciona, es un buen negocio también.
Eso te sabía. Veo que Rica es una persona valiente para lo que se tercie. Marisa, en estos 2 años y medio que nos decías, ¿qué tipo de visitantes han podido llegar a través de esa modificación de la página web?
Pues sobre todo más gente joven, que son los que... Y cuadrillas. Yo la casa esta la alquilamos entera, o sea, es una casa entera, entonces solamente para el grupo que venga.
¿La cuántas personas? Bueno,
pues un máximo de 12. Y entonces, grupo sobre todo con el tema de la pandemia, la pospandemia, que tampoco se podía juntar en varios en mesas, y en una mesa grande, ¿no? Pues venían muchas cuadrillas a celebrar un cumpleaños, así. Ha funcionado bastante bien también.
Claro, con la pandemia aquí ha habido otro doctorado que habéis tenido que hacer todos los... bueno, en general todos los negocios, ¿no? Pero sobre todo aquellos que os dediquéis un poco, que podemos llamar así, como en términos muy generales, la hostelería, habéis tenido que ir haciendo un máster día a día, ¿no? Aprendiendo del día anterior.
Sí, porque claro, si era algo nuevo, pues no teníamos ni idea. Hemos ido actuando poco a poco, como siempre con mucho cuidado, teniéndolo todo muy limpio, muy desinfectado, y poco a poco. Pero ha habido, en lo mío, yo no me puedo quejar, porque la gente, yo creo que al no poderse juntar en otros sitios, pues han venido bastante a la casa rural. Entonces, contenta.
¿Y desde dónde os han llegado gente?
Pues hombre, normalmente de fin de semana, que es lo que más hay durante el año, viene gente de aquí, del País Vasco. Ya cuando son pues más en verano o puentes, ahí ya sí que viene mucha gente de Madrid. También en verano me sorprende que me viene gente del sur, de Extremadura, de Andalucía, por buscando el frío, o sea, que el cambiar el tanto calor que tienen por allí.
O sea que los que vienen en verano agradecen que el Gorbea amanezca con chapela, ¿no? Y no con chapela de nieve, pero sí por lo menos con chapela de nubes, ¿no?
Sí, pero el fresquito a última hora del día, el poder dormir a gusto, porque no, aunque haga calor, abres un poco las ventanas y a la noche siempre refresca, eso se agradece, lo agradecen un montón, claro, porque es lo que vienen buscando. Igual, al revés que nosotros, que solemos ir al sur buscando calor, pues los de abajo vienen buscando fresco.
En fin, es lo que hay, este intercambio de experiencias. Indica, me ha parecido muy interesante para, evidentemente, tu trabajo, y que lo es, me consta, ¿no?, lo de poder trabajar en remoto. Esto es un servicio que supongo que tendrás para empresas, incluso en toda la zona de Montaña Alavesa.
Sí, bueno, al final es un servicio muy práctico, porque en el momento que te llaman por teléfono, si estás disponible, puedes atenderle y no te tienes que desplazar. Entonces, para configurar una impresora que no funciona bien, o para instalar un programa, o cosas sencillas que se pueden hacer sin necesidad de desmontar nada, pues este servicio está muy bien, por eso, porque agiliza mucho sobre todo el tiempo, ¿no?
Y en esto del marketing digital rural, no sé, ¿qué destacarías tú de por si destacas una cosa en concreta que hayas aprendido de esa página web que nos decías que cambiaste los textos, la adecuaste un poquito más para que la gente supiera un poco de qué iba tu negocio, pero algo muy concreto que a pesar, fíjate, de estar en el mundo de la informática, no habías caído en ello.
Bueno, algo concreto, que al final lo que estás intentando explicar no lo tienen por qué entender de la misma manera que tú, ¿no? Sí, si yo escribo algo que entiendo yo, pero lo entiendo yo por lo que he estudiado, por lo que yo entiendo, sé que la otra persona igual no lo entiende, porque igual el texto que yo he escrito no entiende el lenguaje que he utilizado.
Ya, te entiendo perfectamente porque a mí me toca trabajar en otros temas, pues haciendo una revista comarcal, y yo doy siempre a una o dos personas, doy a leer los textos antes de mandarlos a imprenta, porque a lo mejor yo entiendo que de lo que estoy hablando o que estoy escribiendo, el lector lo va a entender a la primera, ¿no? Pues hay veces que no, que hay que cambiar un poco las formas porque eso, uno está, digamos, trabajando hacia adentro y muchas veces pues tenemos que trabajar hacia afuera. Como le pasa a Marisa, que tiene que trabajar hacia afuera porque, en fin, lo suyo es recibir recibir gente. Y te hago la misma pregunta que la hacía Indica. Si me tenéis que destacar un tema muy concreto de ese marketing digital rural, ¿qué sería?
Pues, bueno, a mí las herramientas que tienen, porque yo usaba un poco Facebook y Instagram y tenía, y todas esas herramientas que tienen no las desconocía totalmente para poner, hacer los anuncios más bonitos, más vistosos, coloridos, poner muñequitos. Y bueno, pues todo eso, aparte de que me lo paso muy bien haciendo los anuncios, pues es una cosa nueva para mí que, bueno, creo que me va a reportar, porque claro, para es muy nuevo, he empezado hace muy poco a hacer esto y creo que sí que me va a reportar una audiencia, unas personas que clientes nuevos, no sé, yo creo que va a estar bien.
Seguro que tienes alguna fotografía de esas rotundas, ¿no? De algún paisaje de los que, en fin, no me extraña que suban de Sevilla, de Córdoba o de Cádiz.
Sí, claro, tengo puestas unas fotos muy bonitas y ahora estoy haciendo vídeos con la nieve, ha habido vídeos muy bonitos y bueno, poco a poco voy metiéndome en el mundillo este.
¿Algunos recibieron el año nuevo ahí en tu casa?
Sí. Sí, en esas fechas está súper pedida, tanto el año nuevo como el día de Navidad, esos fines de semana, pero muy, muy a gusto están allí.
¿No tendrás ya compromiso para el próximo año?
Pues sí. Estuvieron tan a gusto los del año nuevo que dijeron que cuando se fueron me dicen, bueno, nos las reservas para el año que viene.
Bueno, pues eso es bueno, pues es lo que tiene cuando uno está a gusto en un sitio. Indica, Marisa Indica, pues yo desde aquí, desde el programa de Rian en Radio Victoria, dar las gracias por habernos acercado la otra parte que nos comentaban el otro día los profesores, como decíamos, de Ciudad Jardín y de Guibide, de ese proyecto con escolares, con estudiantes en esa cuestión, esas ideas, pero claro, nos faltaba saber si esto calaba, si esto llegaba, y por lo que nos habéis comentado, pues llega y cala, como suele decir. Indica, Marisa Indica, a los dos, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Herrian.
Gracias a ti.
Faustino Ayala, Gabón, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gabón. Pancho, ¿qué tal?
Muy bien. Faustino Ayala, ¿y el segundo apellido cuál es? Porque a todo el mundo le preguntamos el segundo apellido.
Ferrandes. Pero vamos, Ayala siempre, como mi padre siempre que se ha dedicado más a lo de la iglesia y así, los temas de Belén, esa Semana Santa, sí, sí, Ayala. Sí.
Bueno, además, ¿me vas a permitir que te llame como te llamamos la mayoría en la guardia, Fausti?
Sí.
Sin terminar, Faustino. Porque eso también es una herencia, ¿verdad?
Sí. Mi padre era Fausti, mi abuelo Fausti también. O sea, que fíjate, todo era.
Y hablando de herencias, aunque no consta ningún testamento escrito, ¿cuántas generaciones lleváis tu familia pues estando ahí alrededor del Belén barroco de Santa María de los Reyes de la Guardia?
Pues tres generaciones. El tío de mi padre, después fue mi padre, ahora somos nosotros, y ahora está, vamos, lo que es la asociación. Que también he metido mi hermana, mi sobrino, mi cuñado y toda la asociación.
Hace unos años ya os formasteis como asociación belenista para, bueno, sí. Para tener, digamos, otro tipo de organización. Y no. Yo decía antes, al principio del programa, que algunos oyentes habrán extrañado y dicen, bueno, pero ¿qué hace este tío hablando hoy de un Belén a fecha de 6 de febrero? Pues hay que decir que la última actuación, porque así hay que decir, la actuación del Belén Barroco Santa María de los Reyes de la Guardia fue ayer, ¿no?
Sí, ayer. Pero siempre solo el día de San Blas. Normalmente siempre la Guardia, por tradición, se ponía el Belén en la Inmaculada y se quitaba para San Blas. Y ayer hicimos la última representación, la de la Udi Egipto.
La Udi Egipto que cruzó el Cuisinier con eso, con normalmente como también se suele decir el día de Candelas, ¿no? El con domingo de...
Sí,
de
Candelas, Candelas, San Blas.
Primer domingo de febrero, una palabra. Vamos a comentar un poquito a líneas generales, a los oyentes, para que conozcan un poco este Belén. Para decirles que luego lo pueden ver, lo van a poder ver a lo largo de todo el año, este año. ¿Desde cuándo data el Belén? Ya sé que hay un libro de Clara Jamil y Javier Gutiérrez, que nos lo aclara todo, ¿verdad? Esa ha sido una obra fundamental para recopilar todos estos datos que más o menos estaban sueltos, que más o menos se conocían, sí. Pero ese libro que creo que data del 2004 ha sido fundamental.
Sí, sí, sí. Es la que más ha hecho un trabajo sobre lo que es el Belén. Y los datos así más antiguos que tenemos del Belén es de a mediados del siglo XVIII, del 1764-65. Esos son los datos más antiguos. Se supone que será más antiguo todavía.
Evidentemente. Esos
pero son los datos del archivo así de la Iglesia es de esa época.
No deja de ser un auto sacramental porque es una forma de explicar en formato teatral, si se permite la expresión, en este caso con unas figuras de madera, bueno, pues esos cuatro pasos, ¿no?
Sí.
Bueno, cuatro pasos que sería, comenzaríamos realmente con... Las cuatro representaciones. El día de Navidad, el día Año Nuevo, el día de Reyes y, como decimos, otros años. Lleváis unos cuantos años haciendo una representación especial en la que agrupabais los cuatro actos en un solo pase, ¿no?
Sí, lo solíamos hacer a finales de enero. Pero este año, al cambiar de sitio y hasta que lo acoplemos bien, pues lo vamos a dejar ya para el año que viene, para ver si podemos hacerlo mejor. Es que como ha sido de repente todo el hacer el Belén al cambiar de sitio, pero vamos, me supongo que seguiremos con la tradición. Solía ser siempre el último sábado de enero, la representación nocturna. Sí.
Bueno, este es el tema que sobre todo, digamos, la actualidad, para que se me entienda, de este Belén, es que este año habéis cambiado la ubicación. Su ubicación actual, habitual, mejor dicho, era, uno mira hacia el frente, hacia el altar de Santa María de los Reyes, pues a la izquierda hay una...
Digamos, del altar de la Inmaculada, era.
En un altar de la Inmaculada, que, bueno, pues durante un tiempo pues estaba, digamos, tapado por el Belén. Lo que pasa es que, claro, el andar montando y desmontando es complicado, sobre todo si estamos hablando de figuras, algunas de ellas ya muy muy antiguas.
Y el montaje, que también está
el
ya...
montaje, evidentemente.
Sí. Es que nos tiramos casi un mes de poder montarlo y otros 15 días para desmontarlo. Ya llegamos a un acuerdo con el obispado, con la diputación, para dejarlo en un sitio fijo. Y nos ubicaron en el sitio debajo de lo que es el coro.
Es que hace
la ubicación que tiene actual.
Hace unos años se mantuvo el año entero. No sé si era con el año una familia cultural. Se vio que los visitantes de la Iglesia Santa María de los Reyes, que hay que recordar que tiene ese pórtico inigualable, pues se completaba, digamos, esa visita a esa iglesia. Y el que más se quedó menos, pues con esa curiosidad, ¿no?
Los turistas, para una cosa caprichosa. Y además que es único en Europa. De este Belén ya no queda más, así que se articula y barroco. Y si no, se perdería. El problema de esto es que, como ha pasado en otros sitios, se ha dejado de montar un año, dos años, y pues ya se coge ya que no se quiere montar, porque no se encuentra gente, y esto ya se deja ya... Se quita. Y el problema es esto. Que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque aunque la Guardia es de muchas tradiciones, porque la verdad es un pueblo que, aunque sea pequeño, guarda muy bien las tradiciones, cosa como esa tradición, que lo del Belén Santa María, que cuesta tanto tiempo, pues una vez que dejas de un 2 o 3 años de montar, igual se olvida y ya cuesta más el empezar otra vez. Por eso llegamos a un acuerdo con Diputación y con el Obispado para dejarlo ahí ya fijo.
Claro, yo te pregunto, y tú evidentemente pues comentas lo que otros han vivido. Ya sabes que en los pueblos hay, si fulano sale de un portal, si lo ven tres personas, pues las tres a lo mejor han visto tres salidas diferentes. Y aquí, bueno, pues los comentarios pues suelen ser diferentes. En principio vosotros habéis solicitado esto, ¿no? El mantenerlo, proponéis, sí, sí. más que solicitar.
Nuestra propuesta fue esa de no quitarlo, dejarlo fijo.
De no quitarlo. Claro, sí. Evidentemente vuestra primera propuesta sería ubicarlo donde habitualmente se ubicaba, que es
por supuesto. Uh-huh. Sí, donde estaba lo que es el altar de la Inmaculada. Aparte que el año pasado el ayuntamiento nos donó un toldo espectacular, uno que es para poner en el frontal, que era toda la silueta de la Sierra de Cantabria, que queda muy bien, muy bien. Y este año no he podido montar porque aquí, no, como no tenemos techo, no tenemos altura, hemos tenido que dejar por fuera.
Bueno, pues buscar otra ubicación. Sí. Es que
está hecho para ese puerto, que se acoplaba a esa parte.
Ya que ha habido comentarios de que si por esto o por otro, realmente aquí, evidentemente, en la iglesia, pues esa es la gente de la iglesia la que tiene que también opinar y decidir. Y pues no, mira, hasta aquí está este altar de Inmaculada y bueno, pues las cuestiones que sean. Pero digamos que ahí fue un acuerdo en el que Diputación echaba una mano en este asunto, el Departamento de Cultura, el Obispado pues os propuso hacerlo debajo de lo que es el coro, uno de los de las zonas debajo del coro, y ahí se va a poder ver durante todo el año, que eso es lo que nosotros queremos aquí remarcar.
Sí, es que nuestra primera idea es siempre era el donde está la Inmaculada. Lo que pasa que la Diputación nos dijo que no había dinero para transportar lo que es el altar, que hay que restaurarlo y subir a Vitoria. Y hasta que salga una partida de presupuesto dentro de Diputación y lo puedan arreglar o restaurar, pues así se quedará.
Bueno, y ahora, insisto, el Belén se queda montado todo el año. ¿Qué piezas son las que van, las que se van a poder ver, digamos, todos los visitantes que pasan por la iglesia, qué piezas son las que van a poder ver?
Pues van a estar siempre lo que es el Belén frontal, que son los cuatro dancharis, los carreros que se topan, y después pondremos dos o tres figuras. Y aparte que cuando entre la gente con las de turismo, pues podrán entrar por debajo lo que es el Belén y podrán apreciarlo.
Fuera. Muy importante el poder ver cómo funciona interiormente.
Porque el hecho de cómo funciona es tal como era hace 300 años. La gente cuando lo ve desde fuera, lo que es la representación, no se imagina lo que hay por dentro. Y llevamos ya unos años que dejamos entrar después de las representaciones. Ya mataron toda la atención, lo que es fuera como por dentro. Pues lo bonito también del Belén.
Evidentemente. Hace poco hemos estado hablando con alguien dedicado a la informática. Ahí debajo del Belén no hay nada de informática, ¿verdad? Son todos motores de caparrón, que se dice popularmente.
Sí. Lo único que hay informática es la programación de las luces con el... Lo demás es todo como hace 300 años, que eso no se puede cambiar. Lo bonito es
cuando
que
cuando los carneros se topan como se topaban hace 300 años.
Exactamente, igual. Y cuando los... Que cada dos o tres representaciones hay que arreglarlos, de los que se pegan.
Es lo que tienen los carneros. Y luego esos dancharis que decías, que son los pastores, que son figuras bastante vastas, son figuras hechas, como quien dice, a cuchillo, ¿no?
Sí, como valor así no tiene las figuras. Quitándose a José y la Virgen y el niño, los demás no tienen muy valor. Son así, hechas por antiguos artesanos o gente que se dedicaba a eso, pero artesanal. De modo particular, pues cosas que mandaría el ayuntamiento, la iglesia, para poder hacerlo, y cogía lo que son las caras de gente del pueblo.
Así es.
Siempre que nos han dicho, que los carneros, los dancharis, que se parecen a gente del pueblo, de la época, claro.
Pues así es. Bueno, Faustino, Ayala Fernández, gracias por acercarnos esta nueva situación que vive este año el Belén, y sobre todo queremos hacer hincapié en eso, que es visitable todo el año. Faustino, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Que sí, lo puedan ver todos. Muchas gracias,
Pancho. Bueno, un abrazo. Agur. Pues gracias a los técnicos de Radio Vitoria hemos salido adelante y hemos podido salir, aunque con tiempo recortado, hemos podido salir hoy a antena, el programa RIA, que llega hasta ustedes gracias al acuerdo entre Radio Vitoria y ACOA, la Asociación de Concejos de Álava. Y darle las gracias también, especialmente, como digo, a los técnicos y a Yanire Aspuru Otegui, que ha estado ahí en control central. A todos los demás, a los siguientes, hasta mañana. Agur, agur.